Pasaron 5 minutos del mediodía en la República Argentina. Saludamos a nuestros compañeros que se incorporan en este nuevo turno, Matías Pereira en los controles y Silvia Antivero en el informativo. Nos acompañarán este rato, esta hora que nos quedan, y ellos por supuesto después continuarán su trabajo. Estábamos charlando hace un ratito de algunas cuestiones importantes en relación a las relaciones interpersonales en las empresas. Y hay una serie de cuestiones a tener en cuenta en todo el trabajo que hace la gente que se maneja en estas áreas, desde coaching hasta licenciados en comunicación, psicólogos, todo personal, profesionales que han ido incorporando a las empresas, inclusive muchas, ya casi no hay de las grandes empresas en nuestra ciudad, por ejemplo, que no tengan entre su staff gente relacionada a la psicología, desde cuestiones de dinámica grupal o relaciones interpersonales, como mencionábamos recién, hasta los encargados de la selección de personal. Es decir, un área que es relativamente nueva, y digo relativamente porque hace muchísimos años que se trabaja a escala global y a escala nacional, pero digo, en nuestra ciudad hay empresas que sí lo hacen de mucho tiempo atrás, pero hay otras que se han ido incorporando de a poco este personal profesional a cada una de esas áreas. Y esto es importante porque tiene que ver con las posibilidades concretas de trabajo. En este sentido, queremos mencionar también un trabajo muy importante que se hace al interior de quienes participan en la agricultura familiar y la economía social, todos grupos donde hay este tipo de relaciones interpersonales. Pero para charlar de este tema vamos a poner en comunicación a Pablo Basso, quien es un ingeniero agrónomo del INTA de Concepción del Uruguay, que trabaja independientemente de estas cuestiones de la agricultura familiar también en otros proyectos. Se viene un congreso de alimentos procedentes de la agricultura familiar y la economía social y queremos charlar con él sobre ese tema. Pablo, Darío Salazar te saluda desde Radio Nacional. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, Darío. Buen día. ¿Cómo va?
Pero muy bien,
no,
muy bien.
Te corrijo, no pertenezco a INTA, soy el director del Instituto de Bromatología de la provincia.
Ah, discúlpame.
No, tampoco soy ingeniero agrónomo, pero...
Bueno, 2-0, empiezo 2-0 abajo. Pablo, quería consultarte sobre este congreso importante que se va a llevar adelante durante la próxima semana en Paraná, que agrupa productores de la agricultura familiar y la economía social. Queremos que le cuentes a la audiencia de qué viene esta actividad.
Sí, tal cual. Sí, mira, es un congreso de alimentos, como cualquier congreso de alimentos, pero enfocado en este caso en un sector que para nosotros es muy importante, porque es, creo que es el motor de nuestras economías regionales, que es la agricultura familiar, ¿no? Por supuesto, también acompañando con la economía social, que es el sistema de comercialización que se tiene finalmente. Y este congreso, en realidad lo que vamos a hablar es un poco de las normativas que están disponibles para este sector, las que faltan todavía, de cómo son los sistemas de producción de alimentos saludables, de calidad, y de alguna manera también de qué manera vamos logrando mayor grado de soberanía en la producción de alimentos, y este sector es uno de los que más aporta en ese sentido, ¿no?
Bien, me imagino. Estoy viendo en el flyer que enviaron sobre este congreso, primero, bueno, el lugar va a ser el Centro de Convenciones de la Ciudad de Paraná los días 3 y 4 de octubre próximos. Y en segundo lugar, tiene 3 ejes temáticos bien definidos, algo de esto mencionabas en tu conversación recién. 1, la normativa para registros y habilitaciones; 2, la soberanía alimentaria; 3, la calidad alimentaria. Sobre estos 3 ejes se puede hablar muchísimo, pero queremos que sintéticamente nos menciones lo que pensás al respecto de cada una de estos propuestos, ¿no?
Bueno, particularmente con el tema normativa, nosotros estábamos muy enfocados en empezar a resolver los problemas de ausencia de normativa que hay para el sector. El Código Alimentario Argentino, como así también otras normativas de otros organismos de control distintos a las bromatologías, tienen mayormente normas que están más referidas a la industria alimenticia. pero en las provincias poco industrializadas, en donde la agricultura familiar forma parte de la economía regional, estas normas muchas veces no alcanzan y dejan a los pequeños productores en la marginalidad o en un sistema informal de comercialización.
Totalmente.
Lo que hace que vean afectada su propia rentabilidad, inclusive, ¿no? Y muchas veces hasta la forma de producción. Entonces la idea es formalizar, pero formalizar con normas claras, que realmente sean beneficiosas, que no pongan en duda la inocuidad de los alimentos, pero que sí resuelvan el problema de la ausencia de normativa para los sectores, ¿no? Eso es por ese lado. Por el otro lado, la parte que tiene que ver con la calidad alimentaria, nosotros estamos viendo cómo este sector, por ejemplo, está ofreciendo un nivel de alimentos saludables hace mucho tiempo por el sistema mismo de producción. La agricultura familiar es muy afecta a la, por ejemplo, a la agroecología, y todavía no está valorado como tal, ¿no? Recién están empezando a aparecer una demanda importante de productos más saludables, y creo que la agricultura familiar ya lo está brindando desde hace muchísimos años, ¿no? Posiblemente desde su inicio. Y finalmente, lo que tiene que ver con el tema de soberanía es porque creemos nosotros que entre esto que nombraba antes, de la ausencia de normativa y de la falta de espacios tanto para una libre producción como de comercialización, hacen que estos sectores no puedan explotar y transformarse en los productores de alimentos que hacen alimentos sanos, pero también a precios justos, por ejemplo, que utilizan los lugares donde están produciendo para comercializar y reinvierten en el mismo lugar. Difícilmente vos vayas a ver un productor de agricultura familiar que tome sus utilidades y las gire al exterior, ¿no? Como pueden hacer los grandes supermercados o la gran industria alimenticia, sino que las reinvierten en el mismo lugar, provocando que el circuito económico en el lugar sea positivo. Bueno, esas cosas tienen que ver con lo que nosotros llamamos soberanía, ¿no? O sea, producir con lo que tenemos, contemplar al sistema de producción propio, crear trabajo en el lugar, que la renta quede en el lugar, que se redistribuya, que el precio sea accesible y justo para el que demanda, para el consumidor. Bueno, una serie de factores que creo que en el Congreso lo vamos a tratar, por supuesto que diluido en distintas mesas, pero vamos a tratar todos estos temas.
Exactamente. Generalmente cuando uno piensa en estos temas, sobre todo cuando habla de calidad alimentaria o cuando habla de cuidados, generalmente por desviación de uno mismo, ¿no? Está viendo más el tema sanitario, el tema de controles sanitarios, controles bromatológicos, y deja por ahí de lado un montón de otras cuestiones que hacen a los problemas que tienen que afrontar los productores de la agricultura familiar, la economía social y demás. Seguramente todo este temario va a ir surgiendo durante este congreso, y después me imagino habrá una apuesta donde se puedan conocer, ¿no?
Sí, por supuesto, nosotros queremos después justamente hacer las conclusiones, porque no te olvides que acá confluyen no solamente los productores, sino que aquí es absolutamente abierta la inscripción, es gratuita, y nosotros estamos convocando también a consumidores. Y claro, sobre todo, y en eso hemos tenido más éxito que en otros sectores, a los técnicos que trabajan en el tema alimentos, ¿no? Bien. Vos tenés toda la gente que trabaja en alimentos en el sector de INTA, de SENASA, de fiscalizaciones, de la bromatología, tanto municipales, provinciales, nacionales, todos estos sectores de agricultura, el sector de agricultura familiar, de desarrollo social, inclusive los de salud, ¿no? Porque uno de los temas que vamos a tratar, y creo que vamos a detenernos bastante en eso, es el tema del etiquetado. El etiquetado, hacia dónde va, qué objetivos tiene, y cómo debe controlar y cómo lo debe demandar la población también, ¿no? Y entenderlo, por otro lado. Así que todos estos sectores van a confluir, y bueno, de acá esperamos sacar buenas conclusiones, nuevas normas, nuevos proyectos, programas, algo que nos que yo sé que va a salir, porque ya está en el ADN de la gente que va a venir a debatir esto, ¿no? Son técnicos, productores, consumidores que trabajan y demandan ese tipo de alimentos y que ya están, como yo diría, que militando este tema desde hace ya muchísimos años.
Pablo, hay algunas cosas en relación a cómo se ha ido modificando los aspectos ambientales, sobre todo, que tienen en algunos casos para la agricultura familiar una injerencia directa. Y menciono solo dos. Uno, el avance de los agroquímicos, y el otro, el tema de la calidad de un recurso fundamental para la producción, que es el agua. Charlábamos hace un ratito con profesionales de INTI que han hecho un relevamiento sobre 8 departamentos de la provincia para determinar la presencia de arsénico en agua como proceso natural, digo, ¿no? No proveniente de ninguna actividad antrópica. En este caso me gustaría consultarte cómo estás viendo estos dos temas, es decir, cómo es la calidad de nuestra agua para producción y también la otra cuestión, ¿no es cierto?
Bueno, el tema de la calidad de agua es un problema serio que tenemos en la provincia. Nosotros tenemos, no conozco los resultados de este trabajo, como decía INTI, me encantaría tenerlo disponible, porque hace rato que estamos esperando estudios a nivel nacional. El CONICET hizo un compromiso de presentar un informe a nivel nacional y todavía no lo ha terminado.
Bien.
Diciéndonos de alguna manera cuáles son los niveles reales que tenemos de arsénico en cada una de nuestras provincias, sí, sí, y ver si se puede cumplir con las normas que nosotros las ponemos cada vez más estrictas, pero hay veces que se vuelven incumplibles justamente porque tenemos una carga de arsénico en nuestra agua subterránea que no se puede bajar. O de bajarla deberíamos procesarla, y en ese entonces ya tenemos que programar una política para eso, ¿no? O sea, la falta de conocimiento del tema hace por ahí que tomemos riesgos innecesarios, y así que hace muchísimo que estamos esperando resultados. Por eso estoy tan interesado en esto que vos me nombrás del trabajo de INTI. Así que ya lo voy a reclamar.
Te voy a pasar el contacto de la gente que trabajó. Son dos licenciadas en dermatología que trabajaron en esto, así que te voy a pasar los contactos, Pablo. Sí. Y el otro tema que te decía era lo de los fitosanitarios y los agroquímicos en general.
Bueno, claro, sí, eso es también otro problema bastante serio, porque afecta a los productos finales, que son los alimentos que nosotros consumimos, ¿no?
Totalmente.
No solamente hay cosas que de las que yo no entiendo demasiado, pero sí que ocurren, como el perjuicio que se le causa a la tierra misma, pero en lo que yo sí conozco es en cómo afecta al producto final, que es el alimento, muchas veces el uso indiscriminado de agroquímicos. De todas maneras, te digo, hay luchas que nos van a llevar más tiempo. Yo soy convencido de que tenemos que avanzar muchísimo con el tema de la agroecología, trabajar el tema de la agroecología, porque hay que incorporarla. La agroecología no está ni siquiera reconocida como sistema de producción.
Exacto.
En el Código Alimentario Argentino, en ningún lado. Entonces, si bien hay mucha voluntad para trabajar en esto, hay mucha gente involucrada, hay productores convencidos, pero nos está faltando también arrimar la norma, ¿no? Porque si no nos ponemos un poco de acuerdo con esto, y que esto es una necesidad y que no es un agregado de valor económico comprar un alimento agroecológico, sino que es un agregado de valor sanitario.
Así es.
Porque estamos consumiendo alimentos más sanos, no solamente más caros. Inclusive no deberían ni siquiera ser más caros en algunos casos. Uh-huh. Pero ante las dificultades que tienen los productores agroecológicos con defenderse de algunas veces de producciones vecinas que sí lo usan y tienen que extremar las condiciones de comercialización, bueno, una serie de cuestiones e inconvenientes que tiene, que se hace que se le encarezca el producto realmente. Y entonces vos querés comer más sano y tenés que pagar más.
Totalmente.
Esto ya viene pasando con el alimento orgánico anteriormente, o les pasa a algunas poblaciones un poco más indefensas todavía, como los celíacos o los diabéticos, que para comprar un producto que no les haga mal a ellos, tienen que pagar el doble de precio.
Es así. Pablo, he visto por mi cercanía con el sector avícola cómo se ha ido modificando en términos de exigencia, sobre todo de los países centrales, algunas cuestiones que no se hubieran modificado por nuestra propia voluntad. Se me ocurre el tema de los antibióticos en la carne aviar es una exigencia de los países centrales. También, en algún otro sentido, algunos de los principales productos, como la miel, como el vino, etcétera, han llegado a modificarse, o este estatus exigido ha también obligado a que en la República Argentina todas estas cuestiones sean tenidas en cuenta. ¿Pensás que puede haber algo de esto en el futuro para el tema de la agroecología?
Sí, ojalá, la verdad que así lo deseo fervientemente. Me parece muy loco que la variable que utilicemos nosotros para mejorar la calidad de nuestros alimentos sea la posibilidad o no de exportar, cuando deberíamos estar pensando en lo que estamos consumiendo, ¿no? Lo que lo estamos haciendo nosotros mismos. Esa lógica del mercado metido en el tema, en el medio del alimento, suele hacer mucho daño. Por eso también hay cuestiones ideológicas que juegan acá, ¿no? De las cuales no vamos a discurrir ahora, pero no habría que ignorarlas tampoco, por lo menos habría que debatirlas, habría que sentarse a discutir qué tipo de alimentos estamos consumiendo, cómo estamos produciendo y para quién. Porque es una locura que solamente nos fijemos en las virtudes que tiene no meter tanto antibiótico en algunas carnes porque no nos dejan entrar en algún mercado internacional y no por el consumo propio. Eso es una cosa, digamos, viste, que no resiste lógica.
No, está claro. En este caso, el ejemplo iba a que esa exigencia de los mercados internacionales ha hecho que el pollo, como no tiene un doble estándar, nosotros comamos el mismo pollo que comen en Europa. Entonces, en relación a eso, ha servido, entre comillas, como una obligación que ha colaborado, pero nada más que eso, no otra cosa,
sí,
¿no?
Tal cual. Bueno, sí, coincide con vos que esa situación pasa también, ¿no? Es que estamos un poco presos de todo el sistema de comercialización de alimentos.
Exacto.
Pero bueno, yo creo que si empezamos de a poco a trabajar y a enfocarnos y a poner en discusión el tema de la sanidad del alimento, de la salubridad del alimento y de qué es lo que nos merecemos nosotros como consumidores, creo que podemos ir hacia otro lado.
Y en lo que tiene que ver con los controles, en este caso bromatológicos, conocés muy bien, ahí en la provincia, cada uno de sus municipios tiene un área de bromatología, pero lo que yo no veo es que haya una sola exigencia a nivel bromatológico en la provincia. En algunos lugares funciona mejor, en otros peor. ¿Cómo ves este tema?
Bueno, sí, por supuesto, no es homogéneo en el sistema de control de alimentos, obviamente porque las estructuras de los municipios suelen ser dispares, ¿no? Entonces hay algunas que están con mayores grados de capacitación y mayor cantidad de gente, mayor profesionalización, otras menos, profesionalización, perdón. Bueno, eso suele pasar. De todas maneras, hay un concepto que sí se ha hecho bastante homogéneo en toda la provincia, por el que hemos trabajado mucho y nos hemos reunido con todas las bromatologías municipales durante mucho tiempo, hemos hecho asambleas inclusive para esto, es para ya tomar definitivamente la estrategia de acompañamiento, de auditoría, más que el de la inspección, esa que suele verse, que uno va y cierra un negocio. Bueno, ese tipo de estrategias claramente no dio resultado durante décadas, así que pasar a colaborar con el productor, ponerse del mismo lado, porque a nadie le interesa que un alimento no esté en condiciones.
Claro.
Ni a nosotros que controlamos, ni tampoco al que lo vende, mucho menos al que lo consume, ¿no? Pero a nadie le importa que eso pase, porque hasta el que lo vende puede llegar a perder su negocio en un alimento mal estado. Así que creo que todos estamos del mismo lado del mostrador y deberíamos acompañarnos, y nosotros por eso nos preocupamos, nos enfocamos muchísimo en las capacitaciones, en la actualización del carnet de manipulador para todos aquellos que elaboran alimentos, y también con información a la comunidad, ¿no?, para que hagan su propia auditoría de qué es lo que están consumiendo.
Pablo, en principio, bueno, me disculpo por el furcio del inicio, te quiero agradecer muchísimo estos minutos que nos has prestado como para contarle a la gente sobre este congreso tan importante de alimentos procedentes de la agricultura familiar y la economía social que va a haber en Paraná esta semana. Agradecerte, y seguramente vamos a seguir charlando de este tema porque nos interesa muchísimo y lo tenemos en agenda.
Oh, cuando guste, quedo disponible. Y no hay problema, por lo del principio, me encantó que me diga ingeniero, yo siempre soñé.
Bueno, Pablo, que pases un buen fin de semana, dale.
Un abrazo grande, hasta luego.
Gracias, era Pablo Basso, es el director de bromatología de la provincia de Entre Ríos, contándonos sobre este importantísimo congreso de alimentos procedentes de la agricultura familiar y la economía social, con tres ejes temáticos muy importantes: normativa para registros y habilitaciones, soberanía alimentaria, calidad alimentaria. Nada menos que estos tres temas tan importantes en Paraná, 3 y 4 de octubre en el Centro de Convenciones de nuestra capital provincial. Son las 12:25, ya volvemos.
Estás escuchando Cadenas de Valor, LT11 Nacional.